Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, hola a todos. Soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos a Tertulias Intercontinentales, programa que cada lunes presentamos aquí en iberoamerica.com como podcast y también presentamos en radiogeneral.com. Hoy, como es costumbre, me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Calvarro, pero es que tenemos a otra invitada, un invitado de honor, que Paqui nos va a presentar. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Ya aquí con la alergia cuesta, porque la época ya es lo que trae, ¿no? Aquí pasamos de los fríos y de los constipados a la alergia, pero en fin, de momento muy bien. Y efectivamente tenemos una invitada que es de lujo, auténticamente de lujo. Porque además, como tú bien sabes, Humberto, nosotros cuidamos mucho la faceta de la poesía. Y es que tenemos aquí hoy en el programa a toda una experta declamadora que además es autora, que además es soprano, bueno, y muchas cosas que yo ahora después voy a contar. Pero lo primero que voy a hacer es presentarla a todos nuestros oyentes. Ella se llama Carmen Feito Maeso. Y para todos los que nos siguen habitualmente en La Voz del Poeta, pues ya es una vieja conocida, porque nosotros ya la hemos puesto en muchos de nuestros podcasts. Así que, ¿qué tal, Carmen?
Muy bien, buenas tardes y muchas gracias por esa presentación. Encantada de saludaros a los dos, a Humberto y a ti, Paqui.
Aún con eso de vieja conocida, porque eso no me sonó muy bien a mí.
Me dio lo mismo.
Vieja conocida, quiero decir que hace mucho tiempo que ya la conocen, pero mira que eres puntilloso, ¿eh?
Bueno, es verdad, hace mucho tiempo que ya se escuchan ahí en los podcasts de La Voz del Poeta, poemas declamados por Carmen, sí señor, y muy bonitos que son. Claro. Pues es para nosotros, de verdad, un lujo tenerte aquí, Carmen, ¿cómo no?
Muchas gracias.
Carmen Feito Maeso nace en Madrid. Ha realizado estudios superiores de literatura, teatro del siglo XX, solfeo, canto, arte dramático, cursos de formación teatral, cursos de declamación e improvisación, etc. Finalista en 3 ocasiones del concurso internacional de recitación en Málaga. Primer premio de recitación Ciudad de Bilbao en 2004. En la actualidad y desde hace 14 años, lleva la poesía a los niños de cuarto y octavo de primaria y a los alumnos de primero de la ESO y bachillerato. Esto lo hace conjuntamente con Francisco Portillo. Han dado más de 1000 recitales en España, Roma, Nador, Alucemas, etc. En el centenario del Quijote hicieron un homenaje a Ángel González, Federico García Lorca, Antonio Machado, con la Orquesta Sinfónica Manuel de Falla y realizó también un homenaje a Miguel Hernández. Ha actuado en colaboración con el Instituto Cervantes de Belgrado y Damasco. Actuó también en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Ha llevado a cabo unos ciclos órganos históricos de la región de Murcia, en Caravaca de la Cruz, Medina del Campo, Valladolid, el órgano y sus instrumentos, cultura, ciclo órganos históricos de los Reales Alcázares de Sevilla, noveno ciclo internacional de conciertos de Juan Abad de Ciudad Real, Biblioteca Nacional en homenaje a Carolina Coronado en el centenario. Después de la biografía que hemos contado aquí a todos nuestros oyentes para que se hagan una mínima idea de la altura de la persona que tenemos aquí hoy en este programa, pues yo creo que lo que vamos a hacer a Humberto es empezar a preguntarle cosas, ¿no?
Yo creo que es justo y necesario, ¿cómo no? Adelante.
Sí. Así que, Carmen, vamos a hacerte algunas preguntas que van a ser un poco, sí, en fin, no te vayas a creer que nosotros no vamos a andar aquí con cosas suavitas, ¿eh? Te vamos a poner en algún que otro compromiso. Tú que eres una experta en lo que es en el tema de poesía, hoy día se da mucho la poesía libre. ¿Tú qué opinas de eso? Como declamadora y como autora.
Mira, yo lo que he escrito, lo he escrito y es poesía libre. Tiene, para mí, aunque es que esto va, lo gusto para muchas clases de poetas. Cada uno, yo como declamadora pienso que todo tiene su valor y que hay poesía libre muy buena, que hay poesía rimada muy buena y que cada poesía tiene su espacio y tiene su derecho. Que lo importante es escribir poesía. Contra más buena, mejor. Contra mejor hecha, mejor. Pero no sé por qué tienen, porque sí, ahí yo conozco muchísimos poetas, muchísimos. Y a veces tienen esas como a veces como que menosprecian al que escribe poesía libre. Yo, bajo mi punto de vista, no.
¿Y a ti como declamadora, cómo te es más fácil ajustarte a declamar un tema, un poema que sea de verso libre o rimado?
Mira, a mí me da lo mismo. Me da igual. Un poema rimado, no hay nada más difícil que decir un soneto. Es lo más difícil. Porque ahí sí que te tienes que ajustar a una medida, a un ritmo, y a ese ritmo y a esa medida hay que darle vida. Es muy difícil hacerlo. Vamos a ver, un soneto lo lee cualquiera,
claro,
por supuesto, pero tú sabes que tiene que rimar primera con tercera o primera con o segunda con cuarta, etcétera, 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 pero que eso le des vida, eso es muy difícil. Eso es para mí lo más difícil. Yo me muevo muy bien en el romance, en el verso libre, me muevo bien en cualquier texto. A mí me da lo mismo. Lo que necesito es que me suene, que la palabra escrita tenga música a mi oído. En el momento en que tiene una pequeña música la palabra, yo ya vuelo.
Claro.
Vuelo, me da igual, no tengo ningún problema. Sea palabra difícil, sea palabra complicada, sea palabra que a lo mejor no lo encuentre. Hay gente que escribe cosas muy extrañas, ¿eh?
Ya.
Pero todo depende de cómo lo digas y de cómo lo encauces. Mira, una vez me hablaron de ir al festival, un festival que se hace en Colombia. Y yo tengo una gran amiga que es Maruja Vieira y quería, en una ocasión me dijo que quería a ver si podía ir a aquel festival. Y bueno, hablarían, en fin, yo no te puedo decir más. Lo que sí te digo, cuando yo hablé con ella, que es una mujer que tiene 80 y pico de años largos, cuando yo hablé con ella me dijo, es que sabes lo que me han dicho los directores, se conoce que los organizadores del festival, pues que un buen recitador o un buen declamador puede hacer bueno a un mal poeta.
Claro.
O sea,
no, es que lo creo totalmente. Sí, hombre, hay poetas o gente que se consideran poetas que por más buenos que sean los declamadores no hay quien lo arregle, ¿no? Pero vaya. No,
bueno, ya te diría yo a ti muchas cosas al respecto.
Pero vaya.
Pasa que bueno, yo soy una persona muy, vamos, prudente, ¿no? Porque no tengo por qué denostar a nadie.
No, claro, no. Claro, por supuesto.
A todo texto. Le puede sacar
algo. Sí, eso es verdad. Sí, eso es cierto. Mira, Humberto, yo creo que te quiere hacer una preguntita. Lo veo ahí con ganas, ¿eh?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Sí, tú me ves, qué bueno.
Hombre, ¿y tanto?
No, yo quería preguntarle simplemente si le gusta alguno de los poetas cubanos, poetas como José María Heredia, Gertrudes Gómez de Avellaneda, Gabriel de la Concepción Valdés, más conocido como Plácido, José Ángel Buesa, cualquiera de los poetas cubanos, algunos que te guste en particular.
Si te he dicho antes que decía José Ángel Buesa que nada llega tarde, será porque me gusta y porque lo he leído. Dulce María de Loynaz, creo que era cubana.
Sí, era cubana, como no, y vivió hasta los 90 y pico de años. Sí. Esta pobre mujer pasó bastante trabajo en su vida.
El premio Cervantes. Mm.
No solamente era cubana, su padre fue general de la Guerra de Independencia de Cuba, Enrique Loynaz del Castillo. Esa señora era una gran dama y vivía no muy lejos de mi casa. Sí.
Bueno, pues esta, si tú buscas en la web, yo tengo hecho de Dulce María de Loynaz cosas muy hermosas, pero sobre todo algo que gustó muchísimo y que se han llevado a muchos blogs y que se han llevado a muchos estudiantes, que es El canto a la mujer estéril.
Sí, esa fue una de las más famosas, ¿cómo no?
Bueno, perdona que te corte. Tanto es así que la tenemos ya hecho el programa con esa.
Ah.
¿Eh?
Ah.
Es uno de los que todavía están por salir.
Ah. ¿Eh? Vale, vale.
O sea que fíjate si nosotros también sabemos aquí.
Puedo contar que Gertrudis Gómez de Avellaneda, que vivió en España muchos años, es una mujer muy adelantada a su tiempo. En la época del romanticismo, ella, junto con, no sé si es Salustiana, un nombre curioso, Rebolledo, que era asturiana, Carolina Coronado, Rosalía de Castro entró en ese tándem, pero no tan unida a ellas, fueron tres mujeres muy importantes. Y yo tengo también hecho de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Cuando aquí en España se hizo en la Biblioteca Nacional hace un tiempo un homenaje a las mujeres del romanticismo, se me llamó de la Biblioteca Nacional. Y hubo una exposición, que es una pena, Paqui, que no te hayas enterado y no la hayas visto y oído, porque fue espectacular.
Pero a lo mejor tú tienes grabación de ello, ¿no? ¿O no?
Yo tengo lo que han hecho, yo tengo razones de lo que he hecho yo.
Ya.
Luego ellos han hecho los archivos que están, pertenecen al acervo del museo. Fíjate si soy mayor, que soy pieza de museo.
Está bueno,
¿eh? Ay, qué bueno. Bueno, pues nada, por lo menos nos conformaremos con tu parte, ¿verdad, Humberto?
Sí. Claro que sí.
También. Entraba en ese tándem de mujeres, entraba Gertrudis Gómez de Avellaneda, que fue una mujer muy guapa, una mujer elegantísima, y que luego sufrió mucho y pasó mucho, 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 mucho aquí. No fue valorada como realmente merecía. O sea que, en fin, ¿qué quieres que te diga, Humberto?
Su padre era capitán del ejército español en Camagüey. Ella fue una mujer, no, y a mí lo que más me gusta de ella es Al partir. No sé mucho, la estuvimos hablando de esa poesía.
Sí, muy bonita.
Crecí por ti, florí para ti. Eso también es Gertrudis Gómez de Avellaneda.
Sí, que por cierto, cuando estuvo aquí en España, creo que estuvo viviendo en Sevilla, ¿no? En mi tierra. Creo recordar.
Sí. Estuvo muchos años en España, muchos años.
¿Tú eres de Sevilla?
Yo sí.
No parece, ¿verdad? No suena sevillana.
No.
Así que
he trabajado en los Reales Alcázar. Es que si eres sevillana y conoces el Palacio de los Reales,
hombre,
los Reales,
claro, ¿cómo no lo voy a conocer?
Esto es.
Hombre, hasta yo he estado ahí, Carmen, por favor. Vamos.
Pues, vamos, ya. Vamos. Que la gente se quedara fuera en la calle porque no podían entrar más de que estaba lleno el día del concierto, del espectáculo. ¡Ah, mira qué pasada! Si tú uno dice. Es que la poesía es.
Sí.
A mis alumnos, cuando cojan un texto poético, cuando cojan una poesía, y no dejen de pasar los ojos, que si lo ven raro, que separen. ¿Qué es un poema? Un poema es una partitura hecha letras. Hecha palabras. Y me quedo mirando muy diciendo, esta mujer está loca.
Qué bueno. Pues hay una cuestión también que yo creo que es bueno el que tú, que eres experta en el tema, lo comentes, porque hay quien se dedica a declamar, que es lo correcto, y hay quien se dedica a leer versos.
Vamos a ver, te cuento. ¿Quieres que te cuente sobre eso?
Eso es.
Bueno, mira, yo luego te voy a leer un poema. Te lo he cogido esta mañana porque yo ayer vine muy tarde, estuve en una cosa que se hizo y la fiesta y vine muy tarde. Declamar y leer. Yo siempre digo que la primera lectura de un poema es la lectura del corazón. Una vez que lo trabajas y lo has puesto en la cabeza, ya sale la interpretación. Cuando uno lee un texto, tiene que darle vida y sentimiento. Y no tiene, la única diferencia en la lectura y en la memorización, que yo te voy a decir otra cosa, yo cuando hago un recital, lo hago todo memorizado. Pero eso es un trabajo muy duro.
Claro.
La única diferencia de la lectura y de la memorización es la rapidez con la que lees, porque tienes el texto delante, o sea, tienes la chuleta, y si te equivocas es para darte un cocotazo. ¿Comprendes?
Sí, claro.
Pero no tiene por qué, dicen, de leer poesía, no tiene por qué haber una gran diferencia si uno le pone el corazón. Si tú no te puedes creer que yo, todo lo que tengo grabado y todo lo que me tienen puesto por todo el mundo, que debe haber más de 400 archivos, más, yo no me sé 400 versos. ¿Comprendes?
No, claro.
Pero nadie va a decir si está leído o está declamado. A lo mejor dices, leído por fulanita o leído por Carmen. Bueno, puede ser que ese sea leído, o a lo mejor precisamente ese, ¿no?
No, yo lo que te estaba preguntando era otra cuestión. Es que cuando tú, por ejemplo, lees un verso, pues te ciñes a la línea, al verso. Cuando tú estás declamando, normalmente, pues te vas a encontrar signos de puntuación que tienes que hacerlos, ¿eh? Entonces no puedes leer la línea entera, sino que tú te tienes que parar en donde corresponda y después continuar, y si al finalizar la línea esa no tienes por qué pararte porque tienes que seguir, enlazarlo con el verso siguiente.
Así el cabalgamiento, eso se llama encabalgamiento.
Eso es. Entonces ahí tú, por ejemplo, ahí sobre esto, pues para que un poco lo expliques, ¿no? Para también para nuestros oyentes el tema este, ¿no?
Yo te voy a explicar por mí. No puedo hablar por los demás. Yo puedo hablar por mí, yo no sé lo que hacen los demás. Por ejemplo, a mi compañero Francisco le pasa igual que a mí. Hombre, él, que es muy experto en verso, a lo mejor sí hace una parada, aunque esté memorizado, que él memoriza incluso a veces más que yo. Cuidado. Pero el texto, pues, cuando tú te lo aprendes, tú sabes dónde están las paradas. Lo que pasa que hay veces que hay textos que tienen, que son unos versos que son a lo mejor pues, de cuatro frases. Y el siguiente es de tres. Tú no puedes ir haciendo todas esas paradas porque entonces no le das sentido. Ese verso le tienes que sentir, sea corto, sea largo, tenga comas. Por supuesto que hay que hacer paradas. Las pausas son muy importantes.
Eso, es ahí a lo que yo iba, justo. Hacer la pausa donde corresponda.
La pausa. Pero a lo mejor tú no la haces. Bueno, donde corresponda, depende. Si hay un punto, por supuesto. Pero si no, luego también influye mucho lo que llamamos el fiato, el aire. El aire que tú tienes para decir un texto largo, sin hacer paradas, sin que te ahogues y darle sentido. A lo mejor hay una persona que tiene que parar y tiene que hacer la coma. A lo mejor otra no. O sea, eso ya. Y luego también, esas pausas que te digo que son muy importantes, pero mucho, muchísimo. Porque a veces te dan el cambio de emoción al texto. Un cambio de emoción al texto. Y eso ya es que ya depende de cada uno. También te puedo decir que hay poetas, que yo conozco muchos, y no les gusta que lean sus poemas, o porque piensan que no los, o dicen que no los lees bien, que a mí no me ha pasado, ¿eh? Que a mí no me ha pasado. Les puede gustar más o les puede gustar menos, no me ha pasado. Al contrario, pero que sienten que no hay que darle tanto énfasis, pues bueno, pues vale, pues leerlo vosotros. Y aburren a las ovejas.
Ya, sí.
Que un texto no puede ser plano. Y un poema menos. Uh-huh. Una lectura plana, es que la gente no la oye porque es monótona. Tú no hablas plano. Tú no lo hablas todo igual, pues un poema igual. Y cuando hablas, tienes que hacer una parada, ¿no? Porque tienes que respirar. Pues es lo mismo, solo que con otra emoción, con otro sentido.
Claro.
Eso es lo que creo, ¿eh? Eso es mi manera de ver esto. Yo, a lo mejor, otra persona tiene otra opinión. ¿Comprendes? Yo te hablo desde mi punto de vista.
Sí, claro, claro, por supuesto. Vale,
claro.
Uh-huh. Bueno, Humberto. ¿Está esperando Carmen que le comentes alguna cosa?
Estoy escuchando.
Ah, bueno, bueno.
Vaya, cuando hay dos mujeres y un hombre, el hombre se calla la boca.
Claro, claro, claro. Bueno, pues nada, no te preocupes, que yo te dejo a ti que sigas escuchando y yo le voy a preguntar a Carmen otra cosa.
Perdón, que no he oído lo que dijo Carmen.
Un momento, Humberto. ¿Emilio Vallagas es cubano?
No, no. No, cubanos, vaya, los principales, lo que te mencioné, José María Heredia, que quizás sea el mejor poeta cubano nunca. Plácido, que era muy, tiene poemas muy famosos, como Plegaria a Dios, ese bien conocido. Y José Martí, que lo mejor que hizo fue Los versos sencillos.
Sí, sí, sí. Mi amigo Francisco recita los poemas de José Martí, que es una maravilla. Le cultivo una rosa blanca. La mezcla, hoy una preciosidad, pasa que no tiene grabado.
¿No los tiene grabados? Ah, no puedo permitir eso, es que hacer que los grabe.
Bueno.
Claro.
Tenemos que invitarlo aquí, se los grabamos, lo que sea, sí, porque eso es una joya, ¿eh?
Le he llamado hoy, porque soy muy despistada, pero bueno, ya vendrá.
Sí, otro día lo traemos, sí o sí, ¿verdad?
Claro. Bueno.
Clarilda Oliver también. Lo que pasa es que ella no quería que recitaran sus poemas, por lo que tengo entendido. Y porque debía de tener un marido o un novio bastante joven, ¿no? Creo. Y él quería cobrar cuando se le hacía algo de ella. Ya murió, ¿verdad?
No sé.
Creo que Clarilda Oliver murió.
Pues seguramente. Sí.
Yo no hice nada de ella porque me hubiera gustado, porque tiene poemas, tiene mucha prosa poética. Uh-huh. Pero no hice nunca nada de ella.
Uh-huh. Y otra cuestión, hay quien dice que el ponerle música de fondo a los poemas, que estás un poco menospreciando la poesía, el poema. ¿Tú qué crees de esto?
Pues yo creo que no es verdad. Fíjate. Yo creo que es al contrario. Yo no menosprecio el poema nunca para nada. Yo amo la música. Yo he estudiado música y yo trabajo con música. Y si es así, yo muchas veces... Es más, cuando mando poema desnudo de música...
Sí.
Los musican. Creo que no debe de haber nada que no esté musicado. Nada. ¿Que piensan que se menosprecia? Bueno, pues eso es una opinión. Yo creo que no. Uh-huh. Creo que no. Si así lo creyera, no lo haría.
Claro.
Y después lo pienso seguir haciendo.
Es más, que yo creo que es muy difícil que encontrar a un poeta, ¿no? Que en principio no se le haya musicalizado, ¿no? Todas las declamaciones. Alguno habrá, pero vamos, que lo normal es que no. Vamos, que a los poetas les guste, ¿no? También.
Bueno, pero hay dos cosas distintas. Una cosa es la música de fondo, otra cosa es llevar el poema a una canción.
No, ¿verdad? No, eso es distinto, claro. No. Ya hablamos de ponerlo en la música de fondo, porque hay quien dice que si tú estás pendiente de la música, pues que no oyes bien el poema, ¿no?
Sí, pero también muchos poemas que se llevan a canciones, pues son fenómenos, ¿eh?
También.
Ese mismo que tú cantas, Paqui, ¿y tú qué has hecho? Eso es un poema originalmente, ¿verdad?
Sí. Eso es verdad.
De todas maneras, yo siempre procuro que la música esté por debajo.
Claro.
Darle importancia a la palabra. De hecho, todo lo que hay está así. Hombre, empieza la música un poquito más fuerte, claro. Porque se graba la voz. Y es muy difícil ponerle la música a un texto. Y buscar la música, ¿eh? Uh-huh. Buscar la música. Que yo me he atrevido hasta ponerle música de órgano, ¿eh? A poetas. Que es muy difícil. Y muy difícil encontrar una música adecuada. Y además te voy a decir otra cosa. Yo tengo grabado con música contemporánea a Machado. Lo mismo que tengo grabado con Bach.
Claro.
Tú ya sabes que aquí en España hay un refrán que dice que contra gustos se hicieron los colores.
Efectivamente, eso es cierto. Sí, pero otro de los podcasts que tenemos ya grabados, que lo vamos a poner el mes que viene, y lo digo aquí ahora porque para cuando este programa salga en antena ya habrá salido, o sea que no voy a desvelar nada, te lo digo a ti en concreto, pues hemos hecho un especial de Viernes Santo sobre Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, y uno de los poemas está recitado por ti, que ya está totalmente terminado, muy bonito.
Sí, bueno, pues ese poema en la web solamente está con un canto como gregoriano, pero en realidad ese poema cuando yo lo hago, bueno, está puesto en el YouTube, porque ese poema yo siempre termino cuando hago un recital en una catedral o en una iglesia o cuando he estado trabajando con los Cervantes fuera de España, en Damasco o en Belgrado, siempre termino con Santa Teresa de Jesús, siempre, y con una música de un gregoriano al órgano improvisado, y es una maravilla. Y ahora, ayer precisamente, me ofrecieron, que si Dios quiere, pues me pondré a ello muy pronto, aquí en Madrid, te lo diré, Paqui.
Ah, sí, avísame, por favor.
Diré, hacer San Juan de la Cruz, creo que con Bach. La iglesia por Arturo Soria o algo así.
Ah, pues por donde yo vivo.
Anda, no me digas.
Yo vivo aquí en Arturo Soria. Sí.
Bueno, pues vamos a ver. Hoy, además, ¿qué cosa más maravillosa? El verso de San Juan de la Cruz, ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Saliste clamando y eras ido. Pastores, los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura pierdes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, ven y muero. ¿Qué todos os imagináis eso? Con una música de fondo.
En una iglesia, que tenga el eco, la reverberación adecuada, ¿no? Para eso tiene que poner los pelos de punta, ¿eh? A ver si va a ser en la iglesia que tengo yo aquí justo, vamos, en mi misma casa, vamos. Yo tengo, cruzo la calle y tengo la iglesia justo enfrente de mi casa.
Yo estuve el lunes en Arturo Soria con mis nietas y ensayando en casa de una amiga para lo que hicimos ayer y no me acuerdo la calle. García Vaquero, me parece que era Vaquero. En Vaquero de luego era el apellido, ¿eh?
Ajá.
De la calle, del nombre de la calle.
Sí.
Y bueno, pues digo yo que será por ahí porque la persona que me lo ha dicho vive por ahí y
sí.
Hablaban. O sea, vamos a ver.
Aquí lo que pasa es que en el entorno este donde yo vivo hay tres iglesias, tenemos tres.
No, yo no
sé. O sea, que no sé. Así que, y otra cuestión.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Que hay, que también a veces hay quien lo critica, ¿no? Y hay otras personas que, por supuesto, les da lo mismo, ¿no? Pero que cuando tú vas a escuchar un recital, ¿es correcto que tú recites poemas de un autor masculino?
¿Y por qué no va a ser correcto que yo recite poemas de un autor masculino y de una...? ¿Por qué?
No,
y eso mismo pregunto yo, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema?
No, es que hay quien no está de acuerdo, que piensa que la persona que recita pues tiene que recitar a mujeres y si es hombre pues tiene que recitar a autores hombres.
Perdón, vamos a ver. ¿El poeta que ha escrito para hombres solo?
No, pero es que no, por supuesto que no, si yo te es una pregunta.
Es que eso, perdóname, lo encuentro. ¿Qué quieres que te diga? Vamos, no sé.
Porque absurdo.
Absurdo totalmente.
Es como, lo vais a poner en la radio, no quiero, quiero ser muy cortés.
Eso sí, muy bien.
Carmen, una pregunta. Cuando recitas en Siria o en Serbia y recitas poemas de Santa Teresa, ¿qué tal se reciben esas cosas allí?
Muy bien. Muy bien. Tengo que decirte, se hacen las traducciones al idioma del espacio en donde estás y se ponen las traducciones en los bancos de la iglesia. Y en Belgrado, que hacía un calor horroroso, que fue un mes de un 20 de julio, cuando se hizo el concierto. Y yo decía, ¿a quién va a venir, tío, yo? Y estaba hospedada en un colegio convento, como si dijéramos, que pertenecía a la iglesia. Hay un vídeo en el YouTube de ese recital, del bis. Porque yo los bises sí los leo, lo demás no. Y estaba aquello lleno, y la gente de pie, y la gente había pagado por entrar.
Interesante, qué bonito.
Desde luego.
Es que decía, yo llevo a Juan, vamos a ver, no penséis que es que yo llevo solamente hombres en mi repertorio.
No, claro que no, ya lo sabemos porque ya te conocemos nosotros.
Indico mucho a las mujeres, muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, en Torre de Juan Abad, en el disco que hemos grabado, la que se presentará, me imagino, ya este año, creo, yo empiezo con Santa Teresa y termino con Santa Teresa. Pero después, en el medio, ya he metido yo a Juana de Ibarburu o a Carolina Coronado.
Uh-huh.
¿Comprendes? Obviamente, yo no puedo. Y voy a los colegios y claro, enseguida me digo, esperaros, que no penséis que todo van a ser hombres. Que también hay mujeres que escriben. Lo que ocurre es que hay muchísimos más hombres con una poesía muchísimo más reconocida que mujeres.
Claro.
Mira, una vez grabé un poema que no me acuerdo ahora mismo cuál es, que está en una página de Desde el Alma, y le cambié el género al poema. Le cambié, era un hombre, y yo pues lo puse como si fuera una mujer. Y me cayeron palo. Pero a eso estoy expuesta, ¿eh? Cuidado, y yo sé que todo lo que yo haga, el hecho de que me guste a mí, no quiere decir que guste a los demás, pero como yo hago las cosas porque a mí me gustan y porque a mí me salen de dentro, ¿comprendes?
Claro.
Que luego también, que no, que si me he equivocado, pues si me he equivocado, lo tengo que reconocer, lo reconozco.
Pero a mí me llama la atención de que vayan en gente tan distinta a nosotros, ¿verdad? Como pueden ser en Serbia y en Siria, pues que les guste ese tipo de cosas. Eso es bonito saberlo.
Mira, no he visto gente más maravillosa que la gente que me he encontrado en Damasco. Tengo una gran pena por todo lo que está ocurriendo.
Sí, sí, está muy peligroso eso ahora, claro.
La gente, de verdad, no os lo podéis imaginar, de verdad. Además, es que les gusta la poesía, es que sales fuera y valoran mucho más la poesía que la pueden valorar aquí en España.
Ah, mira, está bonito eso, sí. Es verdad.
Yo es que lo he comprobado en situ. Porque en Serbia, tú imagínate, porque yo he ido a un festival, el festival de órgano, en colaboración con el Cervantes. Y fue precioso.
Sí.
Pero es que te digo, que la gente De pie. La iglesia aquella de Santa María de Davilova es inmensamente grande. Creo que lo he pronunciado bien. Y entonces resulta que yo pues estaba un, tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo, mucho miedo. Y cuando terminó aquel recital, viene una señora bellísima. Bueno, yo tengo anécdotas para contaros que ni os podéis imaginar. Vino una señora, pero bellísima, una señora mayor, muy, muy dulce, parecía la abuelita de los cuentos, ¿sabes? Y la veía con los ojos llorosos. Pero yo pensaba que hablaba español. Y resulta que no, que ya no hablaba español. Y me puso en las manos, una cosa y yo cerré, me la cerró. Y lo que sí me dijo en italiano, de la tua familia per te. Ya vinieron del Cervantes, ¿qué ha pasado? Digo, no ha pasado nada, esta mujer estaba llorando. Y me decía, me miraba y me decía que había visto las rosas en mis manos. Y ya no hablaba español. Y era el dulce milagro de Juana de Ibarburu. ¿Comprendéis?
A mí, sí.
A mí eso me emociona y me hace pues seguir luchando por la poesía, porque yo lucho por la poesía. Y lo digo así con estas palabras, lucho por decir poesía, porque todo el mundo puede decir poesía. Todo el mundo puede decir poesía, por supuesto que sí, claro. Y yo os podría contar cosas que diríais, bueno, son cosas mundanas que pasan en el mundo, por supuesto que sí. Pero hay que saber decirla. O por lo menos, si no saber decirla, sentirla. Y yo creo que en esto estoy en ello.
Esas anécdotas son muy, muy interesantes, Carmen. Y sobre todo en sitios como eso, ¿verdad? Porque uno no se imagina. Yo he estado en Serbia, nunca estuve en Siria, porque estuve en Israel, pero no llegué a Siria nunca. Pero en Serbia sí estuve. Y yo, vaya, yo sé lo distinto que son esta gente a nosotros y lo que han pasado, la historia que han tenido. Porque ahí, por ejemplo, en esa zona, pues sabemos los problemas que ha habido entre musulmanes y cristianos, vaya, las matanzas inmensas y todas esas cosas. Por eso es interesante, me resulta muy interesante escuchar eso. Que cuentas.
Había una traductora que estaba traduciendo español, además estaba traduciendo un libro, no me acuerdo el autor ahora, que te hablaba, que tenía escenas andaluzas, y digo, no, pues esto no lo digas así porque la traducción, y se llamaba Viljana, iba con su pareja. Era muy amiga de los del Cervantes y él era director de teatro y autor. Y creo que él no hablaba ni papa de español, ni papa. Al verle así parecía egipcio, más que serbio parecía egipcio, ¿sabes? Con ese bigote grande, moreno. Y el hombre estaba emocionado. Y yo decía, ay, pues que bien, me ha tenido que salir muy bien, porque si este hombre que no me entiende, director de teatro, estaba emocionado, pues ha tenido que salir bien.
¿Y tú con qué autor te encuentras más cómoda declamando?
Es que me encuentro cómoda con muchos. Uf, es muy difícil. Mira, para mí, diríamos que el primero realmente es Federico García Lorca, que fue con el que yo de niña descubrí la poesía. Muy niña. Yo me crié en un teatro que ahora es una discoteca, pero que era el Teatro Eslava de Madrid. Y a mí me enseñó a leer Don Luis Escobar y me enseñó a recitar la Ermista. Ella estaba allí, yo tenía 7 años, y hacían en aquella espectáculo que hacía Luis Escobar, que se llamaba Te espero en Eslava, estaba Nati Mistral, que cantaba, recitaba, que lo hacía todo. Y yo copiaba las cosas que hacía a ella de García Lorca. Y yo, para mí, pues García Lorca, más cuando había algo, a ver, venga, la niña, anda, recítanos a García Lorca. Pues a ver tú con los niños. Y yo, como un papagayo, me ponía a recitar cosas de García Lorca. Y claro, lo amaba mucho, pero yo no era capaz, nunca he sido capaz de decir otra cosa. Leer poesía, sí, mucha, muchísima, ya desde niña, porque me gustaba, pero decirla en voz alta, jamás. como yo he hecho muchísimos cursos, he estudiado mucha literatura, he estudiado mucha poesía, y la que me queda, porque yo creía que sabía mucho y resulta que sé que no sé tanto. Pues en una clase de literatura, una profesora, estábamos estudiando el siglo de oro, una profesora quiso hacer una clase de los poetas del siglo de oro, pero una clase práctica. Y sacó los libros, nosotros teníamos también los nuestros, y nos dio a cada uno un texto para leer. Y a mí me dijo, tú vas a leer el poema de Santa Teresa de... el de Vivo sin vivir en mí, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Y digo, ¿yo? Pues sí, sí. Digo, ay, no me hagas eso. Digo, ¿cómo voy a hacer yo esto en voz alta? ¿Qué dices? Que sí, que sí. Tus compañeros no van a leer un poema y tú vas a leer esto. Bueno. Pues yo cogí mi libro y me puse a leer el libro de Santa Teresa. Y cuando yo terminé de leer el poema de Santa Teresa, mis compañeros de clase estaban mal. Y ahí fue donde yo me di cuenta, y los que estaban allí también, de esto te puedo hablar ahora, que me dieron un empujón que casi me tiran por el balcón, porque si no me lanzo, me matan. ¿Sabes? Uh-huh. Mi primer poeta fue García Lorca. Mi bien amada, y sigue siendo amada, es Santa Teresa. Uh-huh. A partir de ahí, Machado, Don Antonio, siempre lo llevo conmigo. Es que ya te puedo decir Alfonsina Storni, Juana de Ibarburu, Ángel González, Miguel Hernández, y sobre eso es que tengo muchísimos favoritos.
Ya.
Muchísimos. Y no me quedo nunca en ninguno.
Claro, eso es lo mejor, ¿eh? No estancarte en uno en concreto, ¿verdad?
No.
Haría buena liga con mi mujer, porque en cuanto a Santa Teresa, ella le encanta Santa Teresa y todo lo relacionado a Santa Teresa.
Mira, hay un poema de Santa Teresa que no están, porque yo tengo muchas cosas que están puestas por ahí, pero muchas otras que no, y de repertorio particular prácticamente no hay nada. Hay un poema de Santa Teresa que se llama, es el Coloquio Amoroso, que, pues, esto no es leído, ¿eh? Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme, ¿en qué me detengo? O vos, ¿en qué os detenéis? Alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte. ¿Y qué temes más de ti? Lo que más temo es perderte. Un alma en Dios escondida, ¿qué tiene que desear sino amar y más amar y en amor toda escondida tornarse de nuevo a amar? Un amor que ocupe, pido, Dios mío, mi alma os tenga para hacer un dulce nido a donde más la convenga. ¿Os ha gustado?
Hombre, vamos.
Fenómeno.
No te aplaudimos aquí, pues porque en fin, no hace falta que la hagamos, pero vamos, esto es una maravilla, esto es un lujo, Humberto, ¿eh?
Me lo dices, chacha, no digo yo.
Esto es todo un lujo, madre de mi vida. Qué cosa más bonita, qué bien, ¿eh? Que vamos, esto. ¿Cuánto tuviste que estudiar de? Porque ¿Has estudiado además de declamación, teatro, cómo acoplar la voz? Porque es que la voz ahí es muy difícil, ¿no? Para ir cambiando los tonos.
Yo tengo una cosa que se llama la emoción.
Sí, claro.
¿Comprendes? Entonces, yo he estudiado teatro, he estudiado teatro un gran profesional del teatro griego que se llama Teodoro Tertópulos, era de la tragedia griega aquí en España. He estudiado con un profesor de la Restad, con Eugene Barba del Lobín Teatre, si es que yo ya no sé. Pero es que todo eso, cuando tú tienes un texto delante, vamos a ver, tienes dentro la enseñanza, sí, pero luego, ¿cómo te diría yo? Tienes que ponerle vida, porque uno puede saber mucho, pero si no tiene vida, cuando dice un texto, todas las enseñanzas no sirven para nada, porque la técnica por sí sola no vale para nada. Si no, fíjate, Humberto, que se le ha estropeado la técnica.
Eso es muy cierto, hace falta tener poner alma en eso, y eso no lo puede hacer todo el mundo, eso es innato. Yo creo que eso no se aprende, yo creo que eso hay quien nace gustándole eso y sintiéndolo, y hay quien no puede sentirlo por mucho que lo estudie. Yo creo, pues, exactamente igual con la música. Hay gente que tú ves que la música, yo recuerdo cuando yo veía gente que la música parecía atravesarle por todas las células del cuerpo, salir, entrar por un lado, salir por el otro, porque el cuerpo entero era armonía en cuanto a la música. Y eso es innato, eso no se puede aprender. Uno puede aprender a bailar y moverse un poquito y eso, pero gente como yo nunca podrá hacer eso, porque es que no lo tiene en la sangre, no existe en el cuerpo. Y eso, la poesía creo que es igual, es más o menos parecido así a la música en ese sentido.
Y luego te voy a decir otra cosa también, Humberto y Paqui. Por ejemplo, a lo que se dice de poner la música a los poemas. Hay que conocer muchísima música, ¿eh? Y hay que conocer muchísimos autores, ¿eh? También, no solamente los poetas, sino los músicos. Porque, por ejemplo, yo a Manuel Benítez Carrasco, que tampoco está en la web, porque yo tengo cosas muy buenas, muy hermosas, que son muy espectaculares, pero claro, si yo hago un recital en persona, no puedo hacer lo que esté en la web, tengo que hacer otras cosas. Que haya cosas, sí, pero no todas, por supuesto. Y poner, por ejemplo, en un texto de Manuel Méndez Carrasco a Pablo Bruna, el ciego de Daroca, eso es muy complicado y muy difícil. Y resulta muy hermoso. ¿Que hay gente que lo entienda? Puede que sí, puede ser que haya gente que no. Pero ahí está la historia. Yo hago las cosas así, otros las harán de otro modo, pero así es como las hago yo.
Pues nosotros de Benítez Carrasco también hemos hecho varios podcasts.
Lo que tengo yo, que me lo dio él cuando yo era chica.
Pues cuando entres en la página nuestra, hay un señor que es de, bueno, no es, vive en Barcelona y...
Ah, sí.
Y que le encanta, y bueno, hemos hecho varios podcasts, un par de ellos, con la declamación de él, de Carlos, y siempre ha puesto alguno de Benítez Carrasco porque se ve que le gusta mucho. O sea que, la verdad es que todo esto es un lujo, ¿eh? El contar con personas así como vosotros, para nosotros es una maravilla auténtica. Y por cierto, tú tienes ahí un poema que nos vas a recitar, ¿no?
Sí, un poema que lo he cogido esta mañana.
Sí.
Para que veáis, y te lo digo de verdad, que la primera lectura es la que sale del corazón. A mí me ha ocurrido muchas veces muchas cosas. Llegar a un acto y estar poetas, o llegar a un acto que va a presentar otra persona, y verme llegar y decirme, Carmen, ¿quieres? Y yo, como ya sé lo que me van a decir, digo, sí. Y los que vienen conmigo decir, tú estás loca. ¿Te van a pedir que recites? Digo, sí. ¿Si vas a recitar? Digo, yo qué sé. ¿A mí qué más me da? Lo que me digas. Y coger el libro, o coger y salir a la tumba abierta. Pero bueno, soy un poco responsable en eso, sí. Bueno, yo tengo aquí un poema. Vamos a ver. ¿Qué sería? Se llama No le digas nada. Vamos a ver cómo queda, ¿eh? Primera lectura. No le digas nada. Mírale si quieres disparando rosas con ballesta franca. Siempre que de Venus no confundas flores la sonrisa blanda. y le dé su dosis a la abeja triste de cordel y pascua. Piensa en él con esa persuasión de brisa que acalla y calla. Aunque en el ensueño se acurruque el iris contra la nostalgia y sin que los virus del amor trasluzcan la verdad del agua, no le digas nada. Tócale si acaso a sutiles pulsos de gorrión en rama, que perciba el humus de tus latitudes bajo las sandalias y un remoto impronto para clave y codo sobre la casaca. Quiérele, no obstante, sin dejar aviso, pero con palabras no cultives cactus en su bien estéril. Llévale hasta el alma, bríndale un oasis, pero si es inútil, no le digas nada.
Bueno, Humberto.
Dímelo.
Supongo que sabes el autor de ese poema.
No. Yo no soy experto en poemas, ni poesía, ni mucho
hombre,
menos, lo sabes.
Ya, pero es que ese poema es un poema.
Yo sé, en el hueso.
No, señor. Ese poema es de un tal Antonio Perán Elvira.
Ah, de Antonio Perán Elvira, más importante que José Ángel Buesa, por supuesto.
Para mí sí, desde luego, para mí bastante más.
Qué bueno.
¿Has visto cómo ha recitado un poema?
Muy bonito el poema, muy bonito.
¿Te ha gustado, Carmen?
Pues sí, es primera lectura, ¿eh? Por eso te decía antes.
Sí.
Por eso te decía antes que, hombre, un poema trabajado. Claro, si está cuando está trabajado, digo, la primera lectura yo siempre digo eso, ¿eh? Es la lectura que sale del corazón, porque ya no está manipulado por la cabeza.
Ya.
La cabeza, cuando empieza a trabajar, a ver aquí y cómo le doy y qué digo o qué.
Pues sí.
La primera es la lectura del corazón. Lo que ocurre es que hay que saber que esa lectura es la lectura del corazón.
Ya. Pero aún siendo la primera lectura, Humberto, ¿verdad? Ya quisiéramos nosotros hacer eso, no con la primera, sino con la décima.
Yo puedo pasar 10 años practicando, no me sale así, eso no te quepa duda.
No nos sale ni a la décima, vaya.
10 años practicando no me sale así, eso es cierto. Es que yo no tuve gracia para eso.
Bueno, oye, cada uno tenemos nuestras habilidades, ¿no? Es verdad.
Todos somos distintos, por
claro,
supuesto.
Sí.
Pero eso es cierto, yo creo que la persona que de verdad recita bien, porque hay gente que recita más o menos, pero es que la persona que de verdad recita bien, se le siente algo que te sale de adentro, y eso no lo tiene todo el mundo, ¿no?
Claro. No, eso es cierto. Pues la verdad es que ha estado el podcast, Humberto, vamos, precioso, ¿eh? Los amantes, aquí además, fíjate, Carmen, que hemos hecho, pues... un compendio de dos en uno, o mejor dicho, de uno a dos, porque de un podcast vamos a sacar pues para dos tipos de oyentes, los que habitualmente nos escuchan en las tertulias y en los que nos escuchan en La Voz del Poeta, o sea que este programa tuyo va a estar duplicado.
Mira, siempre que la poesía se difunda. De verdad, es que tenemos una lengua tan rica, tan hermosa. Yo siempre les digo a los chicos, siempre, mirad, la poesía es la base de nuestro lenguaje. Porque antes no se escribía en prosa cuando se escribía. Allá, se escribía en frases cortas. No escribían un texto... Si el que se ha encontrado un texto de hace yo que sé cuánto tiempo, porque la música es el lenguaje internacional, por supuesto. Las notas son las mismas notas, sean en chino, en japonés, en ruso, en cualquier... La nota musical, la figura siempre está en el mismo sitio. Pero la palabra no, es diferente. Pero la palabra también tiene música. La palabra tiene música. Y os puedo contar, bueno, ya otra vez, anécdotas con niños. Los niños son las esponjas más increíbles escuchando un recital de poesía. Vas siempre con un miedo tremendo. A ver qué me encuentro hoy. y sobre todo cuando llegas al instituto. Porque tú fíjate, Paqui, institutos aquí en España, tú fíjate las que lo que hay.
Desde luego.
Dime la... colgado sí. En internet una chavala que le han pegado una... Bueno, esto... Y nos hemos encontrado mi compañero Francisco y yo con cada cosa. Pero no ha pasado nunca nada. Se han emocionado. Y quieren repetir. Eso querrá decir algo, ¿no?
Sí, eso te pasa lo mismo que con la zarzuela, ¿no? Tú vas a un concierto, ves a montones de chavalería ahí, que tú dices, Dios mío, ¿cómo aguantan? Y es que están encantados, y sin embargo los llevas a lo mejor a otro sitio y te empiezan a dar la murga y los tienes que sacar. Y sin embargo, en estos actos así, es maravilloso, ¿no?, comprobar el nivel que hay de entusiasmo de los chicos jóvenes.
Ya te digo, y era, esta actividad es una actividad que no está no está es una pena que no formara parte de no te voy a decir de la enseñanza, no, pero como complemento de actividades extraescolares. Aquí donde yo vivo se ha hecho lo seguimos haciendo porque nos da la gana.
Ya. Sí, no se entiende porque en la ESO aquí hay montones de asignaturas estas optativas, que son a veces casi ridículas, te lo digo porque yo me he dedicado a la enseñanza también, y la cantidad de asignaturas optativas que se ponen, que realmente pues, ni fu ni fa, y sin embargo pues no se promueve esta serie de cosas que realmente son muy interesantes.
Sí, porque es que además ocurre una cosa. Mira, mi compañero, por ejemplo, da teatro en colegios, ¿no? Él es profesor de teatro en los colegios. Aquí hay una asignatura que en primaria.
Sí.
En primaria, que es dramatización en la escuela.
Ajá.
Que les enseñan, no para hacer actores, sino simplemente para que se expresen,
sí.
Para que hablen en público, para que memoricen. Uh-huh. Vale. Bueno, pues la poesía. Les enseña a pronunciar.
Claro.
Porque, claro, tiene que estar muy bien dicha.
Uh-huh.
Muy bien dicha. Para que los chavales, y yo se lo digo, le digo, vosotros pararos. Y pararos en los... Hombre, les digo, pararos en los... No les puedo decir poner la emoción, porque ya está tan loca.
Claro, son pequeños, evidentemente. Cada edad tiene lo suyo, pero sí, el vocalizar es muy importante. Cierto.
El soneto de Lope, el soneto de repente. Además empiezas con ellos jugando.
Uh-huh.
Contando los... Venga, que Carmen se equivoca siempre. En vez, ¿cuántos versos tiene un soneto? Te dicen, pues vamos, hay los hay que te dicen que tienen 14, otros te dicen, ¡boh!
A saber, ¿no? Sí.
Y bueno, dice, bueno, pues yo creo que debéis de contar, porque Carmen siempre se equivoca. Y contar a ver si dice 16.
En lugar de 14, ¿no? Pues sí, 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 sí.
Vas haciendo el primer cuarteto, le vas haciendo, que va completo. Y empiezan, claro. Los chicos se dan cuenta que con las paradas y con todo, que había una estrofa de cuatro versos. Los chicos lo entienden. ¿Cómo no lo van a entender? ¿Cómo no lo van a entender? Y de Quevedo, ¿cómo no van a entender de Quevedo cosas? A ver, si le dices don Repollo y doña Berza, ¿cómo no van a saber lo que es el repollo? ¿Comprendes? O sea,
claro, aquí sí, ¿eh? Tú, por ejemplo, ese poema en otros lugares, pues no, claro, evidentemente no lo entenderían, ¿no?
Es que eso no se puede recitar en una catedral.
No, me refiero que tú, por ejemplo, este programa, que lo escuchan en muchísimos lugares de América, pues el repollo e incluso la palabra berza seguro que no equivale a lo mismo, ¿no? Pero aquí en España, por supuesto que sí, eso está claro.
Y la naranja, dices, la naranja, a lo mismo.
Sí,
naranja,
sí. Claro, 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 por eso te digo.
Tienes un nombre, una nariz pegada.
Sí, sí, sí. Sí, doña Dina y don Ergio se fueron a dar un voltio. Y después vino don Julio. Eso no lo conoces, ¿eh?
Eso no ¿Es de Quevedo?
No. Es que eso se estudia cuando lo de la cuando se está con la física, ¿no? Doña Dina y don Ergio se fueron a dar un voltio y después vino don Julio para darles por Colombia.
Ah, ya, ya, ahora lo he cogido. Ah, oye, está muy bien.
¿A que sí? Ay, el caso es que, bueno, ha pasado, no, se nos ha pasado el tiempo, vamos, volando. Humberto.
Dímelo.
¿Qué? Vamos a tener que dar ya las direcciones a los oyentes, ¿no? Y emplazar a Carmen para otro día, porque ella tiene tantas cosas que contarnos.
Bueno, yo creo que me robaste las cosas que iba a decir yo, porque voy a decir dos cosas. En primer lugar, a todo el que quiera escribirnos, puede hacerlo muy fácilmente, escribiendo tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con E, la I de Ibero y la A de Américas, de América en mayúsculas. Y quiero agradecerle mucho a Carmen Feito que haya estado aquí con nosotros e invitarle a que regrese, porque esto no se puede quedar así. Ya ella forma parte del equipo prácticamente. Hace tiempo que está recitando ahí sin saberlo, pero ya lo sabe y ahora es más que bienvenida. Y queremos repetir esto, quizás en otro programa, pero queremos hacer algo más con ella, que nos siga contando anécdotas. Para mí son muy interesantes, me encanta escucharlas y creo que no sea el único en nuestros oyentes también les guste. Y creo que, bueno, si quieren decir algunas palabras antes de despedir a nuestros oyentes, Paqui y Carmen.
Bueno, yo quisiera dar las gracias y espero, bueno... Yo sé que no, obviamente no puedo gustar a todo el mundo, pero quiero que sepan todos los oyentes que yo hago todas las cosas con todo mi respeto y con todo mi cariño hacia los autores, tanto los compositores como los autores, los poetas. Y nada, espero que hayan disfrutado con nuestra charla y nada más. Y muchas gracias una vez más y que sigan difundiendo la poesía por todo el mundo y que siga viviendo, que siga viva.
Pues sí, la verdad es que sí. Carmen nos ha conocido a través de los podcasts que hacemos de La Voz del Poeta. Le ha encantado cómo editamos, cómo hacemos, cómo los construimos a base de, por supuesto, la materia prima fundamental, que son las declamaciones de los grandísimos declamadores que tenemos en todo el mundo y, por supuesto, de las poesías tan maravillosas que existen de grandísimos autores. Y, desde luego, ahora ya para nosotros ha sido fundamental que haya venido aquí al programa y que nos lo haya contado, pues, de esa manera tan simpática, que lo ha hecho como si nos conociera de toda la vida. Así que para nosotros ha sido un enorme placer contar contigo, Carmen.
Gracias, el mío también.
Pues solamente me resta agradecerles a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Página de Iberia.